Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Somos Escaparate en Radio Universidad de Chile. Sábado 3 de la tarde, repetición habitualmente el domingo a las 21 horas. Este fin de semana a las 10 de la noche va a ser la repetición de Escaparate porque nuestra emisora está transmitiendo las semanas musicales de Frutillar. Por este fin de semana mantenemos el horario de estreno, sábado 3 de la tarde. La repetición cambia una hora. Pasamos de las 21 a las 22 horas, siempre en el 102.5 de la frecuencia modulada. Estamos también, acuérdense, en la plataforma Spotify y nos pueden volver a escuchar en la página Volver a Escuchar de la Radio Universidad de Chile. Compartan el programa y muchísimas gracias de antemano. Francisco, sí, Francisco ya se va a ocupar de todo el tema técnico. Nosotros vamos a comenzar, gracias Francisco, vamos a comenzar de inmediato hablando de David Lynch, fallecido hace algunos días. No habíamos tenido tiempo en Escaparate de abordarlo precisamente y ahora lo hacemos con nuestro comentarista de cine que es José Blanco Jiménez Joblar, la figura de David Lynch en Escaparate. Bienvenido, Joblar.
Estimados amigos, estimadas amigas del séptimo arte, ese de la pantalla grande, es un momento en el cual tengo que detenerme un momentito en los estrenos de este verano tan cálido aquí en nuestro querido Chile. Porque ha muerto un director que sin duda ustedes ubican, David Lynch. ¿Y por qué razón quiero hablar de este director? Porque no es un director fácil. Sus películas siempre han sido complicadas. Pertenece a ese tipo de personaje que cuando se va a ver la película después hay que preguntarle a un amigo, una amiga que lo ha visto, oye, ¿entendiste la película? Porque realmente como no sigue un flujo lógico dentro de la narración, como sus personajes son caricaturescos, como se transforman a veces en un momento en otro personaje según lo que está ocurriendo, uno tiene que estar muy atento. Es un tipo de cine que me agrada, porque exige un compromiso de parte del espectador. Los que leen mis comentarios en www.candileja.cl saben que yo tengo una posición semiótica ante el tema del arte y también del cine. Es decir, la obra funciona cuando hay un contacto entre el emisor y el receptor. En este caso el receptor somos nosotros, los espectadores. David Lynch se destacó por películas como Terciopelo Azul, por ejemplo, ¿verdad? Como Corazón Salvaje, Mulholland Drive, una película extrañísima. Hace poco, con una que más o menos sacudió a la taquilla porque muchos decían que no era una historia con perfil, El Imperio de la Mente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que se trata de películas muy extensas, muy llenas de segundos significados y de situaciones que al parecer son contradictorias. Entonces, hace una exigencia al espectador. Y a pesar de que tuvo algunas películas que no funcionaron, como la famosa Duna, por ejemplo, que la han vuelto a hacer ahora, pero con recursos de IMAX, ya por decir algo, tiene también algunas otras otros momentos que han sido sin duda fundamentales dentro del séptimo arte. Twin Peaks, por ejemplo, una serie de televisión surrealista, yo no tengo televisión vía cable, pero me he conseguido en DVD, que es una situación que va, es una caja sorpresa de la cual se entra en una cosa, se entra en otra, en otra, en otra. Al final es como la mente de David Lynch. Había nacido en el año 1946, ¿ya? De manera que es ya un ciclo cerrado y recomiendo de todas maneras que si pueden ver sus películas, lo hagan, porque vale la pena. Y una última cosita muy breve. Han tirado a partir lo que se llama identidad a partir a Francis Ford Coppola por su Megalópolis. Yo pensaba hablar de ella hoy día. Por el momento, si ustedes lo estiman conveniente, pueden leer mi comentario en www.candilejas.cl. Será hasta la próxima.
The night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet. Tender sighs, love was ours, ours a love I held tightly, feeling the rapture grow. When she left, gone was the glow of blue velvet. But in my heart there'll always be precious and warm a memory.
Para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
¿Qué opinión te dejó el acuerdo alcanzado respecto a la reforma previsional, querido Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano en Escaparate? Él es nuestro analista político.
Bueno, yo creo que el tema de las pensiones no está zanjado en términos de su fondo. Ah, yo creo que lo que hay aquí es una necesidad imperiosa por la vida, digamos, de tratar, digamos, de llegar a un acuerdo para que lo miserable de la pensión actual mejore un poquitito. Y eso es lo que logra este acuerdo, de acuerdo a las cifras que entrega el Ministerio de Trabajo, como también los parlamentarios. Entonces hay una posibilidad de que las pensiones logren una mejora, que es tal vez un 20, un 30%, dependiendo de cómo se puedan hacer los cálculos, y dependiendo también de otros factores como la edad de cotización, etcétera. El punto es que esto es más bien lo urgente, es lo urgente, que obviamente nadie puede estar ajeno a esa urgencia de poder enfrentar la contingencia. El punto es que seguimos sin un sistema de pensiones en Chile, porque la AFP no es un sistema previsional, es un sistema de ahorro obligatorio, que está ligado al sistema financiero, donde tenemos, digamos, una carencia, que es un sistema realmente de seguridad social integral, donde el sistema previsional esté fundado en principios redistributivos como en todo el mundo, y donde también exista solidaridad intergeneracional, solidaridad a nivel, digamos, de los distintos actores del país, y donde esté basado también en un principio de regulación pública y no de una gestión individualista como la que diría desarrollar las empresas.
¿Pero se le puede pedir solidaridad a un sistema neoliberal como el que tiene Chile, no solamente en comillas, pensiones, sino que en el país en general?
No, al sistema neoliberal no concibe la solidaridad, ese es el problema de fondo, es como individualista hasta la esencia, ¿no?
Hasta los tuétanos.
Claro, hasta los tuétanos. Es muy imposible que eso pueda operar dentro de una racionalidad neoliberal. Podría operar lo que llaman en economía un modelo alemán, por ejemplo. Los alemanes tienen un sistema de pensiones donde, siendo un modelo liberal en lo económico, es solidario en lo social, y por lo tanto tiene una previsión que se funda en un sistema de reparto, y hay por lo tanto una manera de administrar una pensión donde distintos fondos se coaligan y se articulan para poder generar ese tipo de sostén en el momento de la vejez. Ese tipo de cosas en esta racionalidad chilena es imposible, porque además no solo está sostenida por los actores políticos, sino también una buena parte de la sociedad vive en esa racionalidad. Es muy difícil penetrar en esa lógica, están como imbuidos de que eso es lo único existente en el mundo.
Escuchaba, fíjate, al economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, que el otro día decía algo bien importante, a mí me hizo mucho sentido. Las políticas públicas tienen que construirse de acuerdo a las realidades que vive cada lugar, en este caso Chile. Y aquí como que las políticas públicas, en este caso de lo que son nuestras pensiones, se escapan de lo que es la realidad del trabajo en Chile, la informalidad y suma y sigue y todo ese tipo de cosas, que es como que todos tuviéramos un trabajo estable, que nos pagaran las imposiciones, que tuviéramos buenos salarios, y eso es una falacia, eso no existe, simplemente concuerdo con él, digamos.
Claro, así es. Entonces, con esa realidad del mundo laboral chileno, no es posible tener este sistema. Entonces tendrías que tener otras formas, digamos, de administración que no se basan solo en un pilar individual. Tal vez el pilar individual puede ser complementario, como ocurre en otros países, que es al revés, ¿no? Existe un pilar solidario amplio, básico, muy sólido, y sobre esa base generan un pilar individual, que es como la APD en Chile, ¿no? Que es el ahorro previsional voluntario. Eso es un punto donde si quiera y pueda, ya ahorre para su vejez individualmente, nadie lo impide. El punto es que exista una base completa de un pilar solidario estable y que esté basado más o menos como los principios que tiene hoy día la previsión de las Fuerzas Armadas.
¿Potencia esto o no potencia a las AFP? Según el ministro, no, el ministro Marcel, no. Según un alto dirigente de los empresarios como el señor Juan Sutil, potencia el sistema de AFP.
Yo creo que la institucionalidad de la AFP en sí misma no, pero la racionalidad sobre la que se funda la AFP sí. Porque se mantiene la capitalización individual. Otro elemento que creo que fortalece es, no es a la AFP como tal, sino lo que podemos llamar el mercado de capitales, que es el donde invierten las AFP. Porque la AFP finalmente es un instrumento que podría cambiar de nombre mañana y podría ser otra forma de gestión, sin que pase nada significativo, porque el fondo es que esos recursos van a un mercado de capitales que alimenta finalmente el negocio de los grandes grupos financieros del país, y no solo del país, sino también grupos grandes, internacionales, que están en esa fase especulativa. Porque ¿qué se hace con esos enormes fondos que todos los chilenos contribuimos con nuestros salarios
pero las AFP dicen que ellos invierten justamente para que después nosotros en nuestras cuentas tengamos más rentabilidad con los negocios que hacen ellos.
Claro, eso es en parte sí, porque si también tuviéramos que un fondo de reparto, eso también se tiene que invertir en un mercado de capitales. Eso también se tiene que hacer así. El punto es a quién y cómo invierte y a qué riesgo, ¿no? Eso es lo que... hay algunos elementos que se van a corregir de las AFP, o del multifondo, por ejemplo, que tienen un nivel de riesgo enorme, volátil, donde hay una pseudo especulación que finalmente se ha demostrado que no opera, no sirve. Hay algunas cosas que se les va a debilitar en su función y se les va a regular más, pero finalmente el ganador, sin ser la AFP, sí es el mercado de capitales que va a tener más recursos para la especulación financiera.
¿Cuál es el desafío para ti, Álvaro Ramis, nuestro analista político?
Mira, esto no se puede hacer sin un parlamento favorable. O sea, vamos a seguir llorando a la luna si no hay un congreso que mayoritariamente refleje una posición de la sociedad que esté dispuesta a tomar otro camino en este ámbito de la seguridad social y de la previsión. Esto requiere, por lo tanto, convencimiento también de la gente, porque la gente está hoy día la que finalmente ha retrocedido en sus posiciones y se ha comprado la publicidad engañosa de la AFP, que le han vendido el cacharro de mala calidad de este sistema, diciéndole que la capitalización individual es solución para problemas que solo se pueden resolver con más solidaridad y que tienen perfecta aplicación técnica si se aplican los modelos que tienen, por ejemplo, la Unión Europea o que tienen otros países similares en Asia, en Japón, en otros lugares, en Singapur, que no tienen una lógica estrictamente equivalente a la que tienen hoy día las AFP. Esto es un invento chileno, es una excepción. Solo Chile tiene una cosa tan radical como este invento nefasto de las AFP.
Bueno, Joe Biden, media hora antes de irse, dejó dicho que Cuba ya no era un gobierno que apoyaba al terrorismo. Media hora después de asumir, el señor Donald Trump dice que Cuba sí es un país que fomenta el terrorismo. Pasará lo mismo con la AFP, con las AFP acá, con el sistema de pensiones. Cuando asuma otro gobierno, habrá otra mirada. ¿Tendremos que seguir discutiendo esto? ¿Esto queda hasta acá? Ese es el tema.
No, yo creo que, mira, pues como es, no es tan simple, porque el otro era un decreto, entonces lo decreta Biden, lo deja de decretar Trump. En cambio, acá lo de la AFP es una ley y requiere consenso parlamentario. Entonces, lo que hace esta reforma va a durar bastante, porque llegar a reencontrar acuerdos no va a ser fácil.
Y para mostrarlo políticamente, el gobierno de Boric lo puede mostrar como: nosotros resolvimos el problema de las pensiones en Chile. ¿Puede hacerlo así como uso político, si se quiere, para ti, Álvaro?
No, yo creo que no se podría decir eso. Yo creo que sí va a poder decir: mira, se incrementaron las pensiones, pero en un modelo que sigue siendo ineficiente y sigue siendo limitado y sigue siendo fundamentalmente basado en una concepción individualista que no resuelve el fondo. Entonces, eso sí podría uno decir, ya, para la urgencia social que implican las bajas pensiones, que es un drama, sí, por supuesto, es un alivio, pero no es una solución.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, es nuestro analista político. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias por tu aporte, Álvaro.
Muchas gracias a ti.
El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al golf. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, de la avión al salón del harén. Al Edén siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. Lo come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son del sillón al avión, del avión al salón, del harén al Edén! Siempre tienen razón y además tienen la la sartén por el mango y el mango también.
Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate de parte de Fundación Sol. ¿Sabías que aumentó la carga global de trabajo de las personas ocupadas? Fundación Sol, en base a resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2023 del Instituto Nacional de Estadísticas, identificó que entre 2015 y 2023 la carga global de trabajo promedio para una persona ocupada en un día de semana normal aumentó de 10 horas y 32 minutos a 12 horas con 17 minutos. La carga global de trabajo considera el tiempo dedicado a ambos tipos de trabajo, el no remunerado y el remunerado. Dicho de otra forma, corresponde a la suma de horas destinadas a la totalidad de actividades relacionadas con el trabajo, independiente de si esté remunerado o no. Si dividimos esta estadística por género, los hombres ocupados alcanzan 11 horas y 46 minutos, mientras que las mujeres ocupadas alcanzan 12 horas con 57 minutos, más de una hora de diferencia. Esto quiere decir que, si consideramos 8 horas de sueño y una de alimentación, las mujeres ocupadas disponen de menos de 2 horas de tiempo libre. El análisis de cifras y estadísticas económicas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hacen un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web, fundacionsol.cl, que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual.
Escaparate. Hola, soy Sergio Zúñiga y les presento las palabridades, poesías y cuentos aquí en Escaparate. De poetas y mar a Cartagena, en costaneras y dos manos avanzando, acariciadas, sonriendo casas de colores, en cerros construyendo versos, el mar pegando en las rocas, los perros vagabundos buscando refrescar su abandono. Caminando entre la historia, escuchando historias, verdes y azules, la tinta de los poemas que van habitando en nuestro recorrido, mientras visitamos la tumba que cobija creacionismo, que cobija poesía, poesía, escrita en figuras irruptorias, visitando boticas, plazas con olor a domingo, de lectura, de pronto una mesa dirigida por estribos, que partieron con tímidos brindis, que fueron enardeciendo discusiones políticas y literarias, dándole riqueza a la tertulia. Con la promesa de volver, se cerró la noche. Nos esperaba la brisa, que aún despeina las canas de un joven antipoeta, lleno de años por contar, lleno de versos por cantar. A la casa del poeta, era la consigna. Te confesé que me enamoré nuevamente, como en el puerto y como en la pequeña gran ciudad que refugiaba carbón y muerte, aumentando las ganas de caminar, conocer, escribiendo besos en tus labios, realizando versos con nuestras manos.
no sabe qué cuerpo habita, no sabe, no. Y suele fugarse sin darse por aludida, burlando la ley sin culpa, válgame Dios. El alma del alma del alma del alma mía no entiende de economía ni religión, y orbita borracha de noche y de poesía. Escasa de presupuesto y de pudor, el alma del alma mía padece, no cabe duda, de amor a primera vista, de canto sin partitura. El alma del alma mía no tiene muy buenas juntas, milita con los artistas, herejes y marabuntas. Cuenta corriente ni Mastercard, no goza de superávit ni regalías. El trueque le ha dado sexo y prosperidad. El alma del alma del alma del alma mía.
Nada menos que celebrando ya sus 40 años en la música, el cantautor nacional Francisco Villa va a estar el 1 de febrero en un recital que ya nos va a contar, porque está invitado aquí a Escaparate el querido Pancho Francisco. De verdad, te conozco hace exactamente 40 años desde que comenzaste y todavía no sé si decirte Pancho Villa o Francisco Villa. ¿Cómo te presento en Escaparate? Bienvenido al 102.5 FM.
Hola, hola. Un abrazo para todos. Un abrazo, César. Un abrazo, querido compañero de tanta jornada. Bueno, Francisco Pancho... La verdad es que me tiene en una interminable disputa interna esta cosa.
¿Pero cómo te dicen más? ¿Cómo te dicen más? ¿Francisco o Pancho Villa?
En el mundo de los amigos me dicen Pancho, la familia me dicen Pancho, pero para efectos formales también el Francisco sirve bastante. Mira, antes cuando la gente era más culta, sobre todo... tenía más intenciones de saber de historia, tú decías, y te llamabas Pancho Villa, y la gente te sorprendía, decía, igual que el revolucionario mexicano, y eso a mí me provocaba mucho orgullo, ¿no? Sentir que tenía el nombre del gran Pancho Villa. Pero ahora la gente te dice, oye, igual que la tortilla.
¡Qué buena!
Entonces, como que ya no tienen la misma dignidad en el nombre. Entonces,
¡qué buena!
Yo sería que al menos para hacer todo afiche formal de poner Francisco Villa, porque si no, esta gente cree que uno va a cantar ranchera, que también me gusta, por supuesto, pero no son parte de mi trabajo profesional, y se presta un poco para la chuleta, entonces...
¿Pero qué pasa? Pancho, ya, bueno, yo voy a jugar con los dos, con Francisco y con Pancho. Pancho, querido,
claro, claro,
pero ya te acostumbraste, sí. ¿Estás viviendo bien en este mundo que tiene esta realidad que tú describes? ¿O vives como con un poquito enojado, por decirlo de alguna manera?
¿En relación a lo del nombre o en relación
a...? No, en relación a lo que es la cultura hoy día, lo que es nuestro nivel cultural. El ejemplo muy bueno que pusiste entre Pancho Villa, el revolucionario mexicano, o estas, ¿cómo se llaman? Las hamburguesas, las cosas.
Las tortillas
Pancho Villa, por ejemplo.
Claro.
Que son más profundo,
no,
digamos.
Tengo una... claro, esa es una cosa anecdótica, pero que delata algo que...
A eso voy.
Como tú dices. Claro, y yo tengo una rabia muy muy grande con eso. La verdad es que estoy en una etapa de mi vida ya en que siento las cosas o me producen placer o rabia, nomás, o tristeza. Como que no hay zonas intermedias, ya como que no quiero perder el tiempo buscando el cuesco la breva. Entonces, de frente me produce mucha rabia, me produce
una gran impotencia el ver la mediocridad, la falta absoluta también de querer salir de esa mediocridad, la ostentación de la ignorancia, la ostentación de la vaguedad, me tiene absolutamente sobrepasado al punto de la rabia doméstica incluso. O sea, no solo en los grandes temas, sino que las cosas que suceden en mi barrio, las cosas que suceden cuando uno va a comprar algo, en fin, en todo está muy instalado esto del vivir el momento de manera muy muy liviana. Yo no soy un tonto grave, pero una cosa es vivir alegremente por la vida y tomando en cuenta los grandes temas, y otra cosa es vivir trivialmente la vida y hacer ostentación de esa trivialidad, y eso a mí me tiene absolutamente sobrepasado.
¿Y tu música, querido Francisco Villa, en escaparate de Radio Universidad de Chile en este fin de semana del 25 y 26 de enero, contando de tu presentación cuando se inicia febrero, exactamente el otro sábado, el sábado, claro, 1 de febrero, tu música, qué dice de todos estos temas de la sociedad chilena?
Bueno, es una música que son canciones que partieron siendo canciones muy épicas, que estaban en el contexto de la dictadura, por allá por el año 85, donde yo empecé formalmente a cantar. Fue el año 85 cuando recibí mi primer pago como profesional cantando, y el último.
no seas malagradecido, por favor.
No, fue un pago que yo recuerdo con mucha nostalgia y mucha emoción, que fue de Nano Cedeo, quien me invitó a cantar. Mira, en la peña Doña Javiera, después de verme cantar en una peña universitaria, y fue la primera vez que yo canté formalmente. Yo ya venía cantando un par de años con uniforme en las peñas y todo, con uniforme de colegio.
Perfectamente.
Pero siempre como un... de una manera muy amateur. Digamos que el año 85, con esa con ese gesto de Nano, yo marco mi comienzo como artista, queriendo ser artista, digamos, sabiendo para dónde voy. Y eso fue el comienzo que me ha tenido desde ese entonces ligado a una canción, como decía originalmente, en el contexto de la dictadura, pero que luego ha ido pasando de la épica por muchas etapas, hasta llegar a la etapa de hoy, donde estoy más cómodo en el sin dejar la épica, por supuesto, y las canciones de siempre, donde me siento muy cómodo en la canción irónica, en la canción donde el humor hace incursiones con la poesía, donde puedo ser más sarcástico y donde puedo decir de sentón las cosas más claramente como quiero decirlas ya. Y eso me parece... también que tiene que ver con la evolución de un fulano que ha pasado por muchas, no solo como artista, sino que como activista, como ser humano viviente, digamos, y que hay cosas que ya no quiere seguir repitiendo, no darse vueltas de más, ir al callo, porque va quedando poco tiempo para hacer lo que a uno le queda todavía por hacer, lo que ha ido postergando.
Francisco Villa está conversando en Escaparate de Radio Universidad de Chile.
Aquellos que siempre han sabido bregar y no descansan, aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Un camino distinto, buscar mis alamedas, dejar testimonio. están y los que quedan. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar.
Recital por sus 40 años, conversa en Escaparate, Francisco Villa, Pancho Villa, como ustedes prefieran, el próximo fin de semana, el próximo sábado, lo anunciamos aquí en Escaparate de Radio Universidad de Chile, querido Francisco o Pancho.
Bueno, voy a estar en un lugar hermoso que se llama El Pupuya. El Pupuya es una trinchera de cultura y gastronomía también, que está en la esquina de San Ignacio con General Gana. San Ignacio 1955 es la dirección exacta, muy cerquita del metro Rondizoni, muy cerquita del barrio Huemul, que también es un barrio precioso. Ese lugar va a ser ostentado la próxima semana por este pobre cantor a partir de las 9 de la noche en un concierto que pretende ser el primero de varios conciertos que haré durante el año, queriendo celebrar o conmemorar, no sé,
tus 40 años, claro. Qué maravilla. Yo te he visto, querido Francisco o Pancho Villa, como quiera ser, en Escaparate, muy feliz el último tiempo. No. Muy feliz el último tiempo, viejo, trabajando en la comuna de Recoleta y particularmente, claro, dirigiendo los coros ciudadanos, participando, pero comprometidamente en el Mil Guitarras y Mil Voces para Víctor Jara. Estás haciendo una labor muy bonita en esa comuna, tengo entendido.
Sí, estoy muy muy entusiasmado. Ha sido una novedad en términos de que es algo que yo sí había hecho hacía muchos años. Ya pensaba que no lo iba a volver a hacer más. Y sin embargo, recalé en Recoleta, en el marco del Festival Víctor Jara. Se dio la posibilidad de trabajar en la Corporación Cultural de Recoleta y realizando coros, organizando coros populares, que no son lo mismo que los coros ciudadanos, que son los que hacen los hermanos Ibarra. Este es un formato más masivo, es un formato donde no hay selección, es un formato donde el que quiera cantar y cante como cante, puede entrar al coro, cantamos canciones populares, y es la base del coro de las mil guitarras y las mil voces. Y justamente en el momento que empezamos a trabajar en Recoleta con los coros populares, el que se transformó en mil guitarras, en mil guitarras y mil voces. Y de eso ya han transcurrido 3 años, han sido experiencias realmente muy conmovedoras, que afortunadamente no quedan, en el caso de los cantores, solamente en la realización del festival, sino que nosotros continuamos durante todo el año, solamente paramos en febrero, y realizamos una cantidad enorme de presentaciones con el Coro Popular de Recoleta en una serie de lugares muy distintos, donde además de cantar, pasarlo bien y homenajear a nuestros autores comprometidos en general, estamos dando cuenta de lo que se hace en Recoleta, de cuáles son las virtudes de estos últimos 12 años, van a ser 13 años con la primera administración de FARE, de la gracia que tiene ser recoletano y estar en la línea de lo novedoso, de cómo se puede hacer aquello que otros dicen que no pueden hacer. Y creo que, de hecho, el coro popular, dentro de tantas otras cosas que se hacen en Recoleta también, es una demostración de eso. Es la demostración de que el arte no es monopolio de los artistas, el canto no es monopolio de los cantantes, que cantar es una necesidad biológica de todos los seres humanos, cante el malito o cante el maravilloso, y es un derecho además. Entonces, cuando el canto masivo se produce, no se produce solo el arte, sino que se produce algo más importante, que es el sentimiento colectivo, es la posibilidad de lo social y de ocupar eso colectivo en el bien común. Y principalmente es lo que nosotros hemos logrado con el coro, porque no solo son gente que canta o que quiere cantar, son además grandes activistas, gente con una vocación por lo demás, por los demás, por organizarnos. Entonces el coro cumple una función
musical, artística, pero cumple una función social y una función política también, ¿por qué no decirlo en el marco del proyecto de Recoleta?
Bueno, la verdad que yo quiero felicitar a la comuna de Recoleta, a la actual administración del alcalde Fares Jadue, bueno, a la anterior que te trajo, la del alcalde Daniel Jadue, porque la verdad que tú eres para mí por lo menos un tipo de primer nivel, un tipo además que cumple muy bien con esa comuna, entiendo que es por el compromiso social, tú eres un tipo que hace décadas desde que te conozco, desde que partiste, siempre has tenido ese compromiso con la gente y con un mundo mejor. Así que yo me siento orgulloso de conocerte y por favor reiterémosle entonces a las auditoras y auditores de Escaparate, de la radio pública de nuestro país, la Radio Universidad de Chile, donde vas a estar el próximo sábado 1 de febrero.
Ya, bueno, antes de decir eso quiero decir...
No, no me diga nada de cariño, yo, no, no.
No, usted... no, esas cosas que dijiste de mí, yo las digo también de ti, así
ya,
que...
Ya, listo. Ya. Dicho eso...
¿Dónde ahora, está... ahora voy al otro. El próximo sábado, el próximo fin de semana, el sábado primero o 1 de febrero, a partir de las 9 de la noche, en el Pupuya, esto está en San Ignacio, esquina General Gana, 1955, en la numeración, cerquita del metro Rondizoni, estaré haciendo un concierto que será el primero de varios conciertos que realizaremos durante el año, conmemorando 40 años, 44 décadas de oficio de este cantor, y espero que la gente me acompañe, los compañeros. Tú has dicho, llevo 40 años en complicidad con mucha gente, muchas organizaciones, muchas instituciones. Espero que sean recíprocos, po. No. Que así como piden que uno le vaya a cantar siempre y gratis, bueno, que ahora se ponga, po.
Te encuentro toda la razón. ¿Y dónde se compra la entrada? ¿Dónde se compra la entrada? 10 lucas, paréntesis.
Se reserva, mira, no tengo en este momento el número en mi cabeza de la reserva, pero en todas los soportes de internet está el número de reserva, y si no, el mismo día, llegando ahí al Pupuya.
¿A qué hora es el encuentro?
A las 9 de la noche en el concierto, así que 9... un poquito antes para comprar la entrada y palacio.
Perfecto, espérame, 21 horas en el Pupuya, que está en San Ignacio, 1955, el día 1 de febrero, sábado 1 de febrero. Hemos conversado con Pancho Villa, Francisco Villa, aquí en Radio Universidad de Chile Escaparate. Un abrazo, querido amigo.
Un abrazo para ti, hermano mío, y que siga la cuerda por mucho rato.
Pudiera ser, a lo mejor, quizás, tal vez, que de repente pienso y resulta un día de estos, yo que sé, todo depende. Yo lo supongo, lo imagino, quiera que sea. Viable, habrá que verlo, tengo fe, aunque no crea. Probablemente, de alguna manera, con algo de suerte, bien puede que pueda, en una de esas será factible, en la medida de lo posible. Probablemente, de alguna manera, con algo de suerte, bien puede que pueda, en una de esas será factible, en la medida de lo posible.
No deja de llamarme la atención, no sé si a ustedes, queridas auditoras, auditores de Escaparate, tanta gente bastante abandonada que hay, ¿no es cierto? Hijos que abandonan a sus padres viejos, los van a ver una vez cada 200 años, qué sé yo, papás que han tenido separaciones con la madre de las hijas, de los hijos, y desaparecen simplemente y no, o de repente mandan 10 lucas por ahí, cosas por el estilo, mandan lo mínimo que puedan, no se hacen cargo de ningún tema emocional, de nada, digamos. Entonces uno dice, tan poca responsabilidad, será poco compromiso, a ver, una visión más amplia de este tipo de situaciones. Lo dialogamos con nuestra panelista en Escaparate, Leticia García.
Hola, amigo querido, ¿cómo estás? Un abrazo muy cariñoso para ti, para las auditoras y auditores. Sí, es un gran tema lo complejo que es el que, supuestamente, por el hecho de tener un vínculo consanguíneo de crianza, de responsabilidad, en el caso de si eres padre con tus hijos. Y digo supuestamente porque en realidad se da por defecto de que es así, pero no necesariamente lo es. Que supuestamente tienes ese vínculo o esa relación con esa otra persona y que te hace responsable de esa otra persona, ¿ya? Que sientes que tienes una obligación ética o moral o porque la sociedad te impone el que te hagas cargo de esas otras personas. No dice mucho de lo que tú sientes, que yo siento, que cualquiera de las personas que nos escuche siente, de la real relación y contacto y vínculo que tienes con esas personas. Entonces hay ciertos supuestos, incluso son parte de nuestra Constitución, donde se plantea, por ejemplo, que el núcleo central de la sociedad es la familia. Y todo se mira desde la familia, al menos en lo conceptual. Pero eso tiene una cantidad de atribuciones enorme, porque pareciera de que si el núcleo central de la sociedad es la familia, todo debiera bailar en torno a esa orgánica mínima social que es la familia. Sin embargo, en la realidad, nosotros sabemos de que esa es una, por decirlo sencillo, un gran error, digamos, ¿no?
Un eufemismo.
Es un eufemismo, y en otros casos una falacia en la práctica, porque si lo miramos desde el punto de vista en que la opera el Estado, la cosa pública, la cosa del tema material, los dueños del poder económico, es absolutamente falso, digamos.
Ya, pero yo no puedo, a lo mejor querida psicóloga Leticia García, yo no puedo tener, aunque sea mi hija, mi hijo, mi madre, mi padre, no tengo un vínculo de cariño, pero ¿quién tiene la responsabilidad? ¿No hay una responsabilidad de por medio? Esa hija, ese hijo no me pidió venir al mundo a mí, por ejemplo.
Sin duda, pero esa es una mirada desde el punto de vista ético, es esa. O sea, yo estoy en el mundo, no elegí nacer, no elegí en qué momento nacer, en qué lugar nacer, en qué cultura nacer, en qué religión nacer. Yo no elegí nada. Llegué al mundo, fui arrojado al mundo y ahí aprende a desarrollarte y a humanizarte en tu proceso. Y dentro de eso me toca estar en relación con ese medio y a convivir con ese medio. Ahora, los supuestos plantean de que estando en relación con ese medio yo debería tener ciertos afectos, tener ciertas responsabilidades, tener ciertas cosas que no necesariamente son así. Y en muchos casos de lo que mencionabas en la introducción, nunca se constituyen, nunca se construyen. Por ejemplo, si es que tú tuviste una situación donde no elegiste ser papá o mamá, sino que te sucedió. O bien porque tú no tuviste el modelo de lo que significaba ser un hijo o hija querida en una familia, y por lo tanto estás en situación de relación y crees que esa forma que a ti te tocó vivir es la que tú tienes que reproducir. Muchas de las cosas que se supone son, comillas, naturales, en realidad son constructos sociales, son estereotipos, son cosas que se dicen y que no, es como
entonces,
lo que...
¿Qué hacemos, Leti? ¿Dejamos a la hija y a los hijos sin ese papá? Porque no aporta dinero y también no aporta ningún afecto, no va a ver a su hija o su hijo, los que dejan a los padres ahí, los asilos, donde sea, van una vez al mes, ¿mantenemos esa lógica entonces?
No, yo creo que lo importante, primero que todo, es no presumir que ciertos elementos que tienen que ver, como decía antes, por ejemplo, con la Constitución, es en sí mismo la verdad, ¿ya? O sea, que eso es una cuestión declarada y no necesariamente vivida. Otra cosa, César, porque esto lo hablo en términos de cómo uno puede observar el fenómeno desde fuera. Como tú miras desde afuera, ¿cómo ese gallo, cómo esa mujer puede relacionarse así con sus hijos? O puede dejar botado a los hijos, cómo es que no sé qué cosa con su padre. Yo creo que hay que mirar un poquito más arriba la situación y empezar a reconocer que dentro de una sociedad donde los seres humanos se vuelven mercancía y por lo tanto son o no son útiles para ti y por lo tanto me vinculo más con esas personas en la medida de su utilidad, por lo tanto mientras son niños son algo que cuelga, que depende de mí, mientras son viejitos en realidad son, se convierten en alguien quien, aunque yo haya dependido de él, en este momento soy yo la que tengo que hacerme cargo. En una sociedad, en ese sentido materialista, que objetiva, que convierte en objeto a los seres humanos, la mirada más amplia significa decir cómo aquellas personas con las que a mí me toca estar en relación, ¿no es cierto?, más allá del juicio crítico que ella pueda hacer del comportamiento de esos otros, las personas, por ejemplo, que nos están escuchando, que puedan preguntarse qué es lo que les sucede en la relación con esos seres queridos, con la mirada ajena y con el ponerse en el lugar de la otra persona.
Y si hay, hay alguien que nos está escuchando aquí en el programa, Leti, querida psicóloga Leticia García, y dice, mira, en mi caso, por ejemplo, ahora que lo estoy escuchando a ustedes, yo tengo una hija, pero nunca tuve relación con la mamá, y nada, puros problemas a nivel económico, nos separamos y hace seis puros problemas para verla, así que me cabré, hace como 6 años que no la veo. Eso pasa demasiado.
Pasa demasiado, pero lo que yo estoy tratando de decir es que este no es un problema que sea moral en el sentido de cumplimiento o no de determinadas expectativas que se supone yo debería cumplir, sino que tienen que ver con cómo yo me paro en el mundo en relación a las cosas que hago en el mundo, cuánto me hago cargo de aquellas cosas que hago en el mundo. Si yo he sido una mamá o un papá que tuvo un hijo que no fue planificado, que no soy deseado, bueno, de cualquier modo, es mi Sevillita la que está allí. Es mi aporte al desarrollo de la humanidad el que esté allí. Por lo tanto, sería bueno preguntarme cuánto de mí existe en esa persona y por lo tanto cuánto es qué es lo que me sucede en la relación con esa persona. Porque en realidad yo puedo, muchas de las veces, y una de las cosas graves que pasa, César, es que cuando se produce una situación de separación de una pareja, por ejemplo, una de las respuestas que se da como venganza dentro de una separación, de una crisis y una separación, es negarle al otro que pueda ver a sus hijos o hijas.
Claro, pues está súper claro.
Es hablar mal de la persona con la que tú te separaste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está hablando allí? Es el resentimiento. ¿Cuál es el punto de atención menos puesto? Aquel hijo o hija que dices querer. Ahora, estas cosas uno no las puede aplicar por normativa.
No, pero a lo mejor no tengo que querer a mi hija ni a mi madre, ni a mi padre que está... Yo voy a un hecho muy práctico. Esa madre, ese padre, esa hija, ese hijo, requieren gastos. ¿Y por qué tiene que llevarlo a cabo solamente una persona, por ejemplo? Eso claro. Es lo que a mí me mete ruido. Ya, hasta puedo entender que no haya cariño.
Sí, claro, pero en ese caso yo creo que ahí vale lo que es la ética de la responsabilidad de los actos propios, digamos, de cómo yo me hago cargo de las decisiones que tomo en mi vida, de las relaciones que tengo en mi vida y aporto en esa dirección. Pero también es una cuestión que es más amplia, que es social y que es política, César, porque en realidad todas las personas que convivimos en una sociedad debiéramos tener protección en situación de indefensión, independiente de lo que se define como el núcleo central de la sociedad, como la familia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa concepción. A mí me parece que el ser humano es el lo central en dentro de una sociedad y que la forma es colectiva, paritaria, de personas que somos iguales en derecho y por lo tanto debemos tener las mismas oportunidades, qué sé yo. Eso no es así. Se plantea lo que está en la Constitución, que el núcleo central de la sociedad es una familia. Pero no, eso no es más que un eufemismo en relación a lo que es la práctica en general, porque cuando tú planteas de que eso es lo que es, digamos, entonces te desentiende como Estado, como cosa pública, te da respuesta a las necesidades de esas niñas, de esos niños, de esos adultos mayores cuando están en situación de indefensión, ¿no? Entonces, creo que una cosa es el plano de lo particular, de lo individual, de cómo yo me emplazo en la vida en términos de hacerme cargo de aquellas cosas que tienen que ver conmigo y que no tienen que hacerse porque los otros me van a cuestionar o me van a criticar, lo que sea, sino que porque es mi responsabilidad, es parte de mi responsabilidad. Pero también, desde el punto de vista más amplio, hay una responsabilidad social por proteger a todas las personas que están en proceso de desarrollo o que son más desvalidos. Y cuando se aqueja eso solamente a este núcleo social de la sociedad, que a la que se denomina es la familia, sabiendo nosotros que en realidad es un concepto que tiene, es tan antiguo como se casaron y vivieron felices para siempre, digamos, ¿no? O sea, no es en la realidad lo que ocurre y cada vez menos socialmente. Entonces hay una responsabilidad que es colectiva, que es social. Y para decir algo muy muy lindo, muy bonito, César, ¿cuántas personas, vecinas, vecinos, dentro de barrios, de poblaciones, en el campo donde estoy viviendo ahora, sin tener vinculación sanguínea con personas mayores, por ejemplo, sin tener vinculación con niños que pueden estar solitos, se hacen cargo de ellos, con afecto, con recursos materiales, con organizar actividades. En cuántas poblaciones personas voluntarias organizan actividades para acoger a niñas y a niños, para formar a niñas y a niños que están más bien solos. Yo creo que es una, más bien, más que una responsabilidad individual, es una responsabilidad social que no solamente atañe lo que son políticas públicas, sino sobre todo lo que está en el corazón, en la mente y en la acción de cada uno de nosotros. Y respecto a la cuestión individual, yo creo que en cada situación del día uno tiene que preguntarse qué es capaz de dar a otro lo que esperaría que a uno le dieran, y por lo tanto no actuar a veces por venganza, por resentimiento contra otras personas, por el hecho de que yo no tuve aquello que creo que cada ser humano necesita tener.
Leticia, querida, la psicóloga Leticia García, como siempre, toda la semana un aporte en nuestro espacio. Un abrazo muy, muy, muy grande para ti.
También un abrazo para ti, César, y si alguien quisiera escribirme, mi correo es leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Un abrazo muy grande para todas y todos.
Gracias por la sintonía a Escaparate. Recuerden que este fin de semana el capítulo de repetición no va el domingo a las 21 horas, sino una hora más, a las 22, a las 10 de la noche, producto de la transmisión de las semanas musicales de Frutillar que está llevando a cabo nuestra emisora. Francisco Beas, un tremendo abrazo. Estuvo en la puesta en el aire y sincronización técnica, digo, de nuestro espacio. Nosotros saludamos a Chile y el mundo que nos escuchó en las distintas plataformas. Estamos en Spotify, acuérdense. Y volvemos la próxima semana con Escaparate, pensamiento crítico.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.